Si tienes suerte, que tienes, te hace sol, que tienes, hacía fresquito,
Sí.
pero vamos, además un día tampoco se necesita mucho
Un par
más,
de
¿eh? Un
días.
día.
Un par de días es ideal para ir, mira, un viernes, echar el viernes entero y el sábado entero y el domingo volver para
Te
España.
vas
De
a
vuelta,
Lido y a
eso.
Murano y a toda esta zona, que sé que es muy bonito, sí, con los vaporetos esos que vas a toda leche de Europa, todo está muy bien. Está
En
muy bien.
Murano estuve viendo cómo hacían
El de
los
cristal,
cristales.
sí,
Sí,
el
muy bien.
suelo,
Muy bien, muy
sí.
bien. Pues nada, me
Pues ahí he
alegro
estado
mucho.
sin entrenar mucho, sin correr mucho, haciendo
¿Pero
de
cuántos pasos
turista.
hiciste?
30.000 pasos, 30.000
Fíjate,
pasos.
30.000
¿Cuánto
pasos,
es eso,
pues
Chema?
serán 25 kilómetros.
No, lo que pasa, tiene trampa, porque había metido 14 kilómetros por la mañana, porque sabía lo que me iba a esperar. Así que con mi amigo Max, lo que hicimos fue levantarnos temprano, cosa que yo nunca hago, y antes de hacer la visita a Venecia, pues hice 14 kilómetros. Para que calculéis, unos 1.300 pasos más o menos es 1 kilómetro. Así que entre una cosa y otra, pues al final estuve haciendo 25 kilómetros en el día,
Sí,
que al
sí
final
está.
cansa.
Sí, joder, que se cansa. ¿Y qué más? Sí.
Vale.
¿Qué tenemos?
El maratón de Valencia el domingo.
Qué
Ya hablamos
bueno,
de
qué
ello
gran
la semana
noticia, ¿eh? Qué
pasada.
gran noticia que se celebre el maratón. Va a ser un maratón súper
Es
especial.
especial, sí. Además, sí, ya hablamos de la vertiente social del maratón la semana pasada y en lo deportivo, 35.000 corredores y corredoras, Chema. Una
No,
barbaridad.
es
Joder,
el. Yo, fíjate, hoy
35.000.
estaba viendo y estaba leyendo lo de los posibles Major en Sudáfrica y en Shanghái, que para. Si cumplen los requisitos durante estos años, que sean los nuevos mayores, pero a mí yo creo que Valencia debería, o sea, que a ver si en un par de años, no sé qué deben hacer más, y los hoteles y los transportes, o qué es lo que tienen que cuidar, pero desde luego yo creo que Valencia ahora mismo es una de las grandes maratones del mundo, y a ver si son capaces de dar ese paso para ser un mayor. Y desde luego vamos a estar todos pendientes con todas estas actividades solidarias que se van a hacer, y en cuanto al clima, es perfecto, el circuito es plano, así que yo creo que vamos a ver muchos récords de muchos países, y veremos qué hacen en la categoría al final a nivel las mujeres y los hombres, ¿no? Qué hacen los africanos, que suelen ser los llamados a batir los récords, y a ver si están cerca de conseguir ese millón de dólares, que ya sabemos que es el premio que dan si logran batir el récord del mundo.
Claro, pero fíjate cuando dicen el impacto que tiene en las ciudades la organización de un evento como estos. El 60% de los
No,
que
pero
vayan a
no
correr.
hablemos de lo de la Copa América, ¿eh? O sea, otra vez el impacto de la Copa
El
América,
impacto de
que
la
ya
Copa
sé que son
América.
200.000 millones de
Sí,
euros
porque
y.
además gente que deja mucha pasta esa. Pero fíjate, en el caso de Maratón de Valencia, el 60% de los corredores y corredoras son extranjeros. Estamos hablando de 20.000 personas, que en la mayoría de los casos van acompañadas de una persona más. Ponle 40.000 personas. 40.000 habitaciones o 20.000 habitaciones de hotel durante el fin de semana. Comidas, cenas, desayunos, todo
No,
esto
esto me
es
lo
una
creo,
pasta.
esto
Que
me lo
sí, que
creo.
sí, que sí, que sí. 21% mujeres y recuerdo los premios. 75.000 al que gane categoría masculina por debajo de 2.04.30, que es perfectamente factible, y a las mujeres por debajo de 2.20, que también es perfectamente
¿Cuántos
factible.
platos de espagueti se van a comer el sábado
Claro, en
en
Valencia.
Valencia? El
Buena
sábado,
pregunta, eso había que decírselo a Senabre para que
claro,
investigue por allí.
porque estamos con las alitas de pollo cada vez que está la Super Bowl, pero antes de un maratón, ¿cuántos
Ostras, esa es
platos de
buena.
espaguetis? Porque claro,
Esa es
todos
buena
van a comer
fama.
espagueti, la
Pues
gran
sí,
mayoría.
aparte de los espaguetis que coman los valencianos y valencianas que vivan allí,
Efectivamente, claro.
porque sí, porque les
No, pero
apetece.
el arroz para después de la carrera, pero es verdad lo que dice Juanma, había
Sí.
que hacer un estudio cuántos espaguetis se comen, porque te vuelves loco, o sea, el día antes de una maratón te vuelves loco buscando restaurantes y lo único que buscas en la carta es espagueti, pasta, y ves absolutamente todos los itinerarios
Comida.
llenos, lugares donde solo quieres un plato de pasta, y que había que hacerlo. Me ha gustado,
Sí,
Juanma, ahí estamos.
a ver cómo lo descubrimos.
Venga.
Se ha suspendido el maratón de Donosti por la alerta de mal
El
tiempo. Lo
viento.
que pasa que, claro, esto yo entiendo que es una medida que hay que tomar, pero claro, se decidió el sábado.
Ya,
Y entonces
con
había
mucha
mucha
gente
gente
así.
ya había viajado, que se ha gastado la pasta para ir allí, y entonces ha provocado que mucha gente se haya enfadado.
Pues fíjate lo que dice Joseba del impacto que tiene en Valencia, pues igual en Donosti, todas las habitaciones, todos los hoteles, todas las casas rurales que están
Con lo caro que es Donosti,
llenas.
por cierto, ¿eh?
Sí, también.
Y bueno, lo que pasa es que 120 kilómetros por hora eran las rachas de viento, con lo cual no se podía garantizar un poco tener la seguridad y a nivel de seguridad y de emergencias, ¿no? Yo creo que era el problema que tenían y han decidido no hacerlo. Y lógicamente la gente que va a correr, pues fastidiada, pero los organizadores también. Y encima este año que Donostia había batido récords de inscripciones entre las tres distancias, más de 10.000 aficionados. En la maratón también había mucha gente, pero claro, si no se puede, no se puede. Pero fijaos en la cantidad de gente. Yo sigo alucinando, Juanma y Joseba, con la cantidad de gente, las carreras, cómo están corriendo, cómo se ha convertido hoy en día,
Sí,
pues al igual
sí.
que te apetecía correr, conoces el Donosti, haces los pichos, todo, y al final disfrutas de un fin de semana diferente y la gente está incorporando estas maratones, estas carreras al turismo, ¿no? Yo creo que viene a todo el mundo, las ciudades porque tienen más impacto económico, dejan en ellos, la gente corre, hace deporte y aprovecha la familia para conciliar un poquito, así que tiene un poquito de todo.
Y se ha corrido la en Madrid. Madrid la Zara Athletic Speed Run, una carrera con fines solidarios, que es una carrera de 10 kilómetros, pero la mayor parte cuesta abajo. Y se han conseguido unos registros.
Bueno, la mayor parte cuesta abajo, todo cuesta abajo.
Claro, y se han conseguido. Adel Mechal, por ejemplo, ha hecho 26:46 y Marta Pérez 31 minutos, que son récords absolutos en 10 kilómetros en ruta en España, pero no es una prueba homologable porque, evidentemente, es cuesta abajo.
Son 200 metros negativos de desnivel, sí. Salían las cuatro.
Qué maravilla, carreras. Tenían que ser así todas
desde
las carreras.
Desde Plaza de Castilla hasta el Paseo de Yeserías, hasta Madrid
claro,
Río.
Claro, claro. Todo cuesta abajo. Claro.
Qué maravilla.
Claro, claro. Entonces,
eso es el atletismo para mí.
Y Chema nos quería contar precisamente qué supone correr cuesta abajo y cómo se corre, cómo hay que correr cuesta abajo. Que fíjate, bueno, alguna
con, con el culo para atrás.
¿Alguna te has planteado decir, correr cuesta abajo, hay una técnica diferencial para correr cuesta abajo? Pues sí la hay.
Se corre totalmente diferente, no tiene que ver. En este caso, las carreras no están homologadas, como decía Joseba, pero es una carrera que, ostras, correr aunque sea cuesta abajo, correr en 26 minutos, lo que hizo Mechal y Carro, que estamos hablando de un minuto por debajo del récord de España, es una auténtica locura. O sea, que tienes que ir muy rápido, pero claro, la musculatura, al ir tan rápido, no está preparada. Entonces, la gente, me imagino que todos los que hayan corrido deben estar hoy con unas agujetas en los cuádriceps brutales, porque es algo que no se entrena. Normalmente la gente entrena pues en llano, alguna pequeña cuesta para arriba, para abajo, y trabaja la musculatura de forma diferente. ¿Qué pasa? ¿Qué cosas distintas pasas? Pues que, por ejemplo, trabaja la muscula excéntrica. Entonces, el cuádriceps, que es el músculo que tenemos en la parte anterior, hace como de amortiguador cuando das cada paso. Entonces, se pone en funcionamiento esa manera de trabajar, que es distinto. Normalmente se trabaja de forma concéntrica cuando corres normal, y en este caso, ese frenar en impacto hace que trabaje la musculatura de otra forma, con lo cual provoca más destrozos a nivel muscular, y al día siguiente te puedo asegurar que hoy todos los que han corrido la carrera tienen agujetas, todos, absolutamente todos. Entonces deben entrenarse de forma diferente porque a nivel biomecánico es distinto. Cuando corres cuesta abajo, la frecuencia, la amplitud, las zancadas son mucho más amplias comparado con las subidas, que son claro, más cortas. Claro. Cuando estamos volando, la fase de vuelo, haces la zancada más amplia, el vuelo es mayor, es decir, pasas más tiempo en el aire. Cuando estás subiendo, es justo lo contrario, la frecuencia es menor, la fase de vuelo es menor. Y al contrario, la frecuencia cardíaca lo que hace es que cuando vas subiendo, el corazón late más rápido, y sin embargo, cuando vas bajando, el corazón se ralentiza un poquito. O sea que vemos que es totalmente diferente a efectos biomecánicos lo que pasa en nuestro cuerpo, y lógicamente tienes que entrenarlo de otra manera. Al final, cuando vas a hacer una carrera de este tipo, pues tienes que hacer más bajadas. Incluso cuando hablamos de cuestas, todo el mundo piensa en hacer cuestas hacia arriba, que sí. Cuando os dicen, hay que hacer cuestas,
claro, claro.
Y todos pensamos hacia arriba. Pues bueno, pues también la parte excéntrica, la parte esa de bajadas, también se entrenaría. Y, por ejemplo, alguien que normalmente corra en montaña, que está habituado a bajar, que tiene la musculatura cuadricipital más potente y más fuerte, bajará y hará estas carreras bastante mejor que una persona normal. Así que hay que entrenarlo y bueno, una manera de correr
curioso.
Diferente, que haces marca y que está también muy bien.
Qué curioso. Vamos con las preguntas. Venga, pues la primera es consejos para un oyente o una oyente que va a correr el Maratón de Valencia el domingo. ¿Qué consejo das?
Sobre todo descansar. Que de aquí al domingo lo único que podría hacer, a lo mejor mañana martes, alguna carga activadora, pero la carga, su carga favorita, es decir, no más de 3 kilómetros, si hace 3, 4 por mil al ritmo de maratón, una cosa así podría ser, pero vamos, que ya esta semana todo lo que sea entrenar, descansar, mucho mejor que entrenar.
Después de un maratón me cuesta volver a las rutinas de entrenamiento, ¿cómo me animo?
Bueno, después de un maratón es que lo único que no te apetece es volver a hacer otro maratón, lo que tiene que ir poco a poco. Yo me iría fijarte otro objetivo más a corto plazo, pero primero descansar, disfrutar esta maratón y dejar que pase tiempo. Yo creo que antes de afrontar cualquier objetivo, y una vez que pasen 2-3 semanas sí que puede llegar el momento de fijarte un nuevo objetivo, pero al principio disfrutar de lo que has hecho, que has corrido una maratón, que bastante bien está, o sea, disfrútalo y ya veremos, ya habrá tiempo.
Mira, ¿cómo gestionar bien una carrera de 5 kilómetros? Suelen ser más cortas, pero más agónicas. Yo creo que ya os he contado alguna vez que en los años que hice ciclismo, cuando vi a los ciclistas entrar peor en la línea de meta, no era en las etapas de montaña, era en los prólogos, en las cortas, estas, las de 7 kilómetros. Pero los veía llegar y vomitar, porque claro, es que es un esfuerzo a full todo el rato, no hay un solo respiro.
El ácido láctico lo pasaban,
tiene que reventar, lo pasaban fatal en esos prólogos que había en el Tour de 7, 8, 9 kilómetros, fatal.
En una prueba de atletismo, entre 3.000 y 5.000 vas cerca de tu 100% de V2 máximo, es decir, vas a tu tope. En el 3.000 vas rayando de tu tope y es aguantar, por eso es tan agónico. En el 5.000 vas a lo mejor al 98% de tu tope, con lo cual es una prueba muy agónica, muy intensa, y una persona normal no está acostumbrada a, ya desde el principio, salir a esos ritmos y necesitas mucho entrenamiento. Por eso son pruebas muy desconocidas, muy agónicos, y tampoco son tan placenteras por hacer. Sí, sí. Pero lógicamente, aunque son más cortas, pues tienes que trabajar intensidades más altas, entrenar la tolerancia al ácido láctico, a lo que pasa en tu cuerpo cuando estás a esas intensidades. Es más duro, ¿eh? O sea, cuando te dicen, ¿sufre más una maratón de 3 horas una prueba de 5 kilómetros? Posiblemente el sufrimiento que se alcanza en una prueba de 5.000 es bastante más intenso que el que también, bueno, puedes alcanzar una prueba de maratón. Lo que pasa en el maratón es mucho más largo, pero claro, el 5.000 es durísimo, sí, durísimo. Sí.
Y la última, ¿cómo afrontar mentalmente después del kilómetro 30? Nunca he hecho más de esa distancia.
Mira, uno que va a debutar en maratón,
sí,
seguro.
Sí. Lo mejor es tomarte el llegar con energía, que eso es lo ideal, no haberte pasado la primera parte, y a nivel mental, pues bueno, fijarte pequeños objetivos. Yo tengo amigos que a partir del 33 llevaban el teléfono y se ponían a llamar a su mujer para animarse, pequeños mensajes. Oye, colocar a alguien determinado en el kilómetro 35.
Que lleve el ordenador portátil, que vaya haciendo algo, trabajando, al final, teletrabajando.
Esa última parte pues es la que te da la marca, si lo vas a conseguir o no. Y si has gestionado bien toda tu preparación y llegas al 30 todavía entero, pues bueno, al final sobre todo es una cuestión mental de ir poco a poco, pues fíjate pequeños objetivos y utilizar estímulos externos que puedes encontrar para hacer los tuyos, ¿no? Pero vamos, que esa parte la va a tener que sufrir y padecer una y mil veces. Así que muchísimo ánimo, porque el muro llega sí o sí.
Chemita, un abrazo.
Buenas noches.
Hasta luego, Joseba.
Hasta mañana, chao.
Adiós.
¿Ganas de apostar en el próximo partido? Crea tu cuenta en winamax.es y disfruta del bono Goal, el mejor bono de bienvenida del mercado. Hasta el 150% de tus apuestas perdedoras, reembolsadas con tu primer depósito. ¿Quién es la cabra ahora? Esta temporada, apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me rento un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Ocasión Plus.
Por suerte, no todas las bienvenidas son iguales. Y si no, atento a la nuestra. Entra en codere.es y recibe un bono de bienvenida del 100% de tu primer depósito hasta 200 euros. Con Codere, el fútbol te da más juego. Juega con responsabilidad. Solo mayores de 18 años.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana tiempo de juego durante toda la tarde, porque hay fútbol desde las 7 menos cuarto. Y por supuesto, a las 11 y media les esperamos aquí. Vuelve la Champions. Nunca falla la radio, nunca falla el partidazo. Les escuchamos, adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Pues muchas gracias, Juanma. Fíjate, una vez finalizado el partidazo, comienza Poniendo las calles con nuestro temazo. Es verdad que nosotros no hablamos de política y fíjate, te voy a acompañar hasta las 6 de la mañana, aprovechando para darle los buenos días a Carlos Herrera a esa hora. Hasta entonces aquí juntos, Poniendo las calles a esta nueva jornada. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, bienvenido, y recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor. Bueno, vamos a entrar en materia porque es verdad que estamos muy orgullosos de nuestro país, de nuestra España. Yo creo que es algo que todos los ponedores tienen muy claro por lo que somos, pero también sobre todo por lo que ofrecemos a todos aquellos que nos visitan. Por algo nos eligen como uno de los destinos favoritos en el sector turístico. Hoy, por ejemplo, nos vamos a dar cuenta de todo esto. Es verdad que hay varios factores que nos hacen atractivos y uno de ellos, sin lugar a dudas, es el clima que tiene nuestro país, nuestra España. ¡Viva España! Mira, hace unos días leí que una empresa, bueno, pues de las que se dedica al turismo extranjero, situaba a la localidad de Almuñécar, en la costa de Granada, como uno de los sitios perfectos para pasar las vacaciones. Claro, la calidad de vida, el coste de los alquileres, los servicios y, por supuesto, el clima hacen de este pueblo el lugar ideal incluso para jubilarse. Hombre, yo no creo que haya muchos sitios donde te garanticen más de 300 días al año con sol. Es que lo pongo en mayúsculas, en negrita y subrayado. Nos vamos, por ejemplo, hasta Almuñécar. Nos vamos hasta esa zona tan bonita para saber por qué los extranjeros la están eligiendo como el destino para hacer turismo. Francisco Trujillo es el presidente de la asociación Chiringuitos. Francisco, muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches, Pulpo.
Gracias por aguantar hasta esta hora, que ya empieza a ser tarde o pronto, depende del horario que manejes, si estás para meterte en la cama o para poner las calles. Pero es importante que sepamos que, joder, que no es nuevo lo que estamos contando. España yo creo que es uno de los destinos favoritos a nivel internacional, eso está claro, y el nivel es uno de nuestros mejores reclamos, ¿no? El clima, por ejemplo. ¿Qué es lo que ofrece Almuñécar?
Bueno, Almuñécar ofrece una infinidad de cosas. Una de ellas, sobre todo, son los 19 kilómetros de playa que tiene, los 310 días de sol al año que tiene, y unas temperaturas suaves durante el invierno, y un magnífico y magnífico días de sol.
Desde luego que sí, Francisco. Luego, además, hay que tener en cuenta que hay muchos países del norte de Europa donde, joder, es que hay pocas horas de sol y también es un clima más frío y desapacible. Así que, claro, esa playa de la que nos estás hablando aquí en Poniendo las Calles, yo creo que es un lugar perfecto para aprovechar. Ahí, Francisco, ¿se ven muchos extranjeros en la localidad?
Hay una muy buena colonia de extranjeros, Pulpo. Y además hay que tener en cuenta que cada vez la gente se jubila antes. Nosotros contamos también con una serie de cosas que nos diferencian de los demás. Tenemos unos fondos marinos impresionantes. Cada vez la gente se está y pasa más tiempo debajo del agua observando y viendo esos fondos marinos. Somos una zona sumamente histórica. Han pasado cuatro civilizaciones diferentes por esta zona. La gente viene a conocer, viene a integrarse en el municipio y sobre todo lo que quieren es disfrutar de esa excelencia que tenemos aquí en Almuñécar, de esos productos subtropicales. Tenemos unas fincas magníficas de aguacate, de chirimoyo, de mangos, de carambola. Tenemos infinidad de productos subtropicales, por eso lo agradece la gente y vienen, como le he dicho antes, a integrarse en el pueblo, viven aquí y participan de todo eso.
Yo le recuerdo a la audiencia, a los ponedores de calles, que tenemos una página de Facebook donde puedes interactuar con nosotros. La página es facebook.com/poniendolascalles. Hoy te estoy preguntando precisamente por eso, ¿no? Las virtudes y los defectos de España. ¿Qué te gusta de nuestro país? ¿Qué no te gusta de nuestro país? ¿Con qué te quedas? ¿Qué destacas de este gran país llamado España? Pero, Francisco, usted, por ejemplo, lo ha dicho aquí. Estamos hablando, por ejemplo, en este momento, de la costa tropical, que es como se denomina al litoral granadino, en el que además se dan unas condiciones muy concretas de temperatura y también de humedad. Y yo creo que por eso se encuentra este tipo de frutos tan interesantes como has mencionado ahora, ¿no, Francisco?
Claro, sobre todo productos subtropicales, aguacates, mangos, chirimoyos, carambolos. Hay infinidad de productos que en esta tierra se crían con una fuerza y un sabor que lo diferencia del resto de zonas del mundo. Y no solamente eso, sino la gastronomía. Somos un pueblo marinero, seguimos manteniendo tradiciones gastronómicas de hace muchísimos años. La gente viene, disfruta, lo pasa bien, se relaja. Somos una zona inmensamente tranquila. Quien quiere también tener un poco más de diversión o cambiar para deportes de nieve, tenemos a Sierra Nevada a una hora, tenemos la Alhambra a 40 minutos, tenemos Málaga, el Aeropuerto Internacional de Málaga, también a 40 minutos. Es que tenemos el enclave perfecto que reúne todos esos requisitos para que la gente pueda estar aquí, vivir y disfrutar. Y después, oye, mira, que si tienen que volver a sus países, sobre todo son suecos, noruegos, daneses, alemanes, pues están a 2 horas y media, 3 horas de sus países. Tenemos unas magníficas conexiones con el resto de países de Europa, con el Aeropuerto Internacional de Málaga.
Además, usted es el presidente de la Asociación Chiringuitos, y esto ya son palabras mayores. Lo digo porque es verdad que nadie duda de los chiringuitos como punto neurálgico de los turistas. Yo, por ejemplo, conozco a más de uno que busca las playas en función de los chiringuitos que hay en ellas. Cuidado, ¿eh?
Por supuesto que sí. Una playa sin chiringuitos no se puede entender. Una playa sin tener unas tumbonas donde tumbarse y tomar el sol, no solamente en los meses de julio y agosto, sino durante todo el año para leer un buen libro, para leer periódico, para escuchar la radio, para hacer infinidad de cosas. En nuestro establecimiento ya son muchísimas generaciones de tanto nacionales como gente extranjera que vienen, han venido sus padres, ahora están los hijos aquí, vendrán los nietos seguro. Esto se ha convertido en una zona magnífica. Cada vez se ven más gente que decide trasladarse a vivir aquí, sobre todo extranjeros. Como he dicho antes, tenemos una colonia muy 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 grande de suecos, daneses, noruegos, alemanes, ingleses, que ya decidieron hace tiempo quedarse aquí y cada vez comentan con sus amigos, con el resto de familia, y vienen a quedarse a vivir porque realmente es una zona privilegiada.
Desde luego que sí. ¿Y cómo se manejan entonces por allí con el idioma, Francisco?
Pues perfectamente, porque la mayoría habla inglés, aquí se habla inglés, y ellos tienen muchísimo interés en aprender. Hay escuelas de idioma aquí, en ellos dedican horas para aprender a hablar el idioma, se integran muy bien en la población, intentan por todos los medios que le hablemos en castellano, claro, para ellos aprender, para que tengan esa soltura que necesitan a la hora de ir a un supermercado, de ir a un restaurante, de ir a un bar a desayunar, de hacer una vida normal totalmente integrada en el pueblo.
Hombre, esto desde luego es fantástico, Francisco. Así que llegan al Muñécar y acaban instalándose allí. Esto es brutal. Me gustaría saber si hay intercambio cultural con todos ellos. Me refiero en ambos sentidos, algo bidireccional.
Por supuesto, todos los años se celebra la feria de los países, en el cual pues nos reunimos en un parque que están los salazones fenicios de la época fenicia que estuvieron ellos aquí. Los fenicios se hace la feria de las naciones, que le decimos, que están todas representadas, y que ponen o comemos productos típicos de diferentes países. Yo creo que se ha llegado al momento y al punto en el cual ellos quieren que estar aquí, y nosotros queremos que ellos vengan, porque enriquece la zona, le da muchísima vida. Hay que tener en cuenta, por las circunstancias también, es una fuente de ingresos bastante importante para los nativos de aquí del pueblo, para los que vivimos aquí en el pueblo todo el año.
Pues de verdad, nos ha quedado clarísimo por qué Almuñécar es uno de los destinos favoritos de los extranjeros, ya no solamente para visitarla, ¿no?, sino también para vivir definitivamente en ella. Francisco, muchísimas gracias. Francisco Trujillo, presidente de la Asociación Chiringuitos, un saludo.
Muy bien, pues estamos dispuestos a que vengan, lo vean, y ustedes lo comprueben con sus propios ojos, porque Almuñécar, La Herradura, un enclave paradisíaco, un enclave único en todo el mundo.
Desde luego que sí. Hoy hablamos de las bondades, de las cosas bonitas de España. Oye, y también si tiene alguien algo en contra o que no le gusta de nuestro país, bueno, ahí está nuestro facebook.com/poniendolascalles para recoger mensajes, y también nuestro WhatsApp, el 662-942-605. Por cierto, David García, Carmela Santisteban, Elizabeth Aguirre Rodríguez, Pedro Fernández García, son ponedores que nos acaban de seguir en esta cuenta de Facebook, facebook.com/poniendolascalles. Te recuerdo que si tú le das a seguirnos, tu nombre aparece aquí y yo en directo te menciono para darte las gracias y también la bienvenida. Bueno, esto que nos contaba Francisco puede ser efectivamente una opción, sin lugar a dudas. Pero oye, hay también otras cuantas, ¿eh? Precisamente porque España, yo creo que la gastronomía es única. La gastronomía atrae mucho y atrapa mucho hasta el punto de que existe ya un turismo gastronómico bastante interesante que está basado en experiencias relacionadas en la cocina. Por ejemplo, esto se llama Saborea España. Es nuestra marca de turismo gastronómico. Ya estamos saludando a Beatriz Cecilia, ella es la gerente de Saborea España. Buenas noches, Cecilia.
Buenas noches, Pulpo.
Gracias, sé que es un poquito tarde, pero bueno, mi condición era que antes de las 2 de la mañana estabas aquí en Poniendo las Calles charlando sobre la gastronomía de nuestro país. Y estaba hablando con Francisco de todas esas bondades de nuestro país. ¿Es realmente nuestro país, ahí te pregunto, Bea, un destino turístico solo por su oferta gastronómica?
Lo confirmamos que es un destino turístico por este hecho. Como bien decías, en España se come muy bien y además se come muy variado. Tenemos un producto de la tierra que nos permite tener platos muy diversos, uh-huh, en muy diversos lugares, y cada vez son más los turistas nacionales e internacionales que vienen a España, si me lo permites decir, a comer bien.
Y está muy bien dicho además, Beatriz, y lo valoramos muchísimo, porque es que es verdad, en cada sitio, en cada región, en cada localidad, hay algo que llevarse a la boca, y sobre todo muy, muy agradecido, ¿no? Muy, muy agradable. Por ejemplo, en los últimos años, es verdad que se ha generado un turismo gastronómico ahí, Beatriz. Yo creo que da la impresión de que organizan sus viajes en función de las opciones que más les gustan.
Sí, nosotros como organización trabajamos ahora mismo en 26 destinos gastronómicos repartidos por toda el país, incluidas las islas, que también tienen una oferta gastronómica muy, muy importante. Realmente no podemos decir un foco donde más vayan los turistas en este sentido, porque depende también de la procedencia del propio turista, ¿vale? Dependiendo de los países de donde vengan, les gusta más una zona, les gusta más otras, y sobre todo ocurre también una cosa, y es que cuando vienen a una zona, pues porque han oído hablar de ella gastronómicamente, porque han podido ver su oferta, etcétera, etcétera, hay una tendencia también a que el año siguiente o en las próximas vacaciones o en la próxima oportunidad que tengan, repitan en otras zonas distintas.
Uh-huh. O sea, podemos decir ahí que son reincidentes.
Son reincidentes, sí, uh-huh, sí, sí.
Además, has comentado aquí en Poniendo las Calles que hay 26 destinos gastronómicos. Háblanos de ellos, por favor, ¿cuáles son?
Venga, vamos a ponernos en el mapa. Venga. Pues podemos empezar con La Coruña en Galicia, después nos podemos ir hasta Oviedo, luego nos podemos ir a Pamplona y a Logroño. Dentro de Castilla y León podemos ir al propio León, podemos ir a Segovia, podemos ir a Valladolid. Nos vamos luego, si queréis, a Zaragoza. Es que no me quiero dejar ninguno, vas a tener que ir contando.
Claro.
Bajamos a Madrid, a Badajoz, a Sevilla, a Denia, a Valencia, a Cullera, a... Espérate, si me estoy dejando seguro alguno.
Sí,
Mallorca, Lanzarote, Gran Canaria, La Palma, Fuerteventura. Las Islas Canarias están apostando muchísimo por esa gastronomía. Si no tenían ya suficiente con ese sol, esas playas y esos paisajes preciosos, llevan muchísimos años en esa entidad apostando por una gastronomía importante.
Ahora sí que te voy a pedir, por favor, que nos hagas una ruta gastronómica, un ejemplo, como otro cualquiera, de lo que tenemos en nuestra España.
Una ruta turística, pues venga, si vamos a venir a España a degustar la gastronomía, tenemos que estar varios días. No podemos ir y venir porque entonces ya no nos da tiempo a nada, ¿no? Entonces, bueno, yo quizás empezaría pues por ese Denia en la parte sur de España, bueno, en la parte del litoral más un poquito más sur, para subir lo que es por toda la costa del litoral, pasando por ese Cullera, por ese Valencia, por ese Cambrils. Pues luego, una vez que estamos ya en Cambrils, podemos tirar directamente para la parte de Zaragoza, hacemos ahí un poquito de norte en La Coruña y en Navarra, nos recorremos todo Castilla-León, terminando por León, y ahí ya pasamos a La Coruña, bajamos a Extremadura y bajamos a Andalucía.
Es verdad. ¿Y qué podríamos degustar por el recorrido?
Pues vamos a encontrarnos mucho, mucho buen marisco, mucho buen pescado, mucho mucho aceite. Hablábamos de esa paella, hablábamos en Ciudad Real, por ejemplo, de esas migas tan tan típicas, que nosotros es que muchas veces ya casi no le damos ni valor, pero que es que es un plato exquisito. Nos podemos venir también en Madrid a probar esos callos. Cuando hablamos de la paella valenciana, siempre hablamos de la paella, pero la variedad de arroces que nos podemos encontrar en todo el litoral es espectacular. Claro, a la 1:00 de la noche que estamos, yo tampoco quiero generar hambre en nuestros,
ya lo sé,
en nuestros oyentes, ¿no? Pero bueno, la oferta es importante.
Sí, sí, además que nosotros los ponedores somos muy de comer a cualquier hora y cualquier tipo de cosa. De verdad que ahora mismo ya te aseguro que más de un ponedor incluso se levanta a la nevera, no lo dudes. Pero de verdad que ha merecido muchísimo la pena con todo lo que nos has contado. Beatriz Cecilia, gerente de Saborea España, desde ya una ponedora más. Muchísimas gracias.
Nada, gracias a vosotros por contar con nosotros para ponernos al día.
Hay que tener en cuenta que Saborea España es la marca del turismo gastronómico español, que se trata siempre de la primera plataforma nacional con una vocación internacional que potencia el turismo y la gastronomía de nuestro país. Brutal. ¿Qué te gusta de España? ¿Qué no te gusta de España? El WhatsApp 662-942-605 y mensajes también en nuestro facebook.com/poniendo las calles. Eso, cuéntamelo, te vamos a leer.